Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
La Vicaría de Pastoral acaba de publicar el Plan Pastoral para este curso 2025-2026. A lo largo de las próximas semanas, el documento será presentado en diferentes zonas del territorio diocesano, aunque desde ahora ya lo puedes encontrar y descargar en la web de la diócesis. Hoy viernes 17 de octubre hablaremos precisamente de este nuevo plan pastoral y lo haremos con el obispo de Tuy-Vigo, Monseñor Antonio Balín. Además, también conoceremos el testimonio de Mari Carmen Castro, voluntaria de Cáritas, y hablaremos con el hermano Luis de la Orden de San Juan de Dios, que nos explicará más sobre ese gesto jubilar en el que mañana participa la Confer de Tuy-Vigo. Saludos de Carol Buceta desde esta sintonía, desde el 87.8 de FM, y saludos también de todo el equipo que hace posible este programa del Espejo de Tuy-Vigo.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega. Yo soy testigo. La diócesis de Pala vive por la ayuda del Domu.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domu. Colabora en domund.es.
Mañana sábado, Cáritas Diocesana de Tuy-Vigo organiza la 22ª jornada de voluntariado bajo el lema Voluntario, signo de esperanza. Carlos Notaro, responsable de acción en el territorio de Cáritas Diocesana, nos explica cuáles son los objetivos de esta jornada.
La jornada del voluntariado que celebraremos este sábado 18 de octubre en Tuy está inscrita en ese gran reto de la Confederación, que es el cuidado y el acompañamiento del voluntariado. El voluntariado, nos decía Papa Benedicto, es el corazón de Cáritas. Es imposible concebir Cáritas sin el voluntariado. Y este tipo de actividad lo que busca es precisamente brindarles experiencias de cohesión, de encuentro, de convivencia, de formación. Este año, con una relevancia importante en el contexto de la celebración diocesana de los 800 años de nuestra catedral.
¿Cómo transmiten los voluntarios de Cáritas esta esperanza que todo cristiano está llamado a vivir, especialmente en este año jubilar? Ante la inminente jornada del voluntariado, hoy queremos conocer el testimonio de una voluntaria de Cáritas. Nuestro compañero Alberto Montes nos presenta a Mari Carmen Castro, voluntaria de Cáritas en la parroquia de San Cristóbal de Candea.
Carmen, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana con nosotros en COPE.
Buenos días.
Carmen, mañana Cáritas celebrará la jornada del voluntariado de Cáritas y usted ha participado ya en varias ocasiones como voluntaria. Lo primero que quería decir es su experiencia como voluntaria.
La verdad es que es muy positiva. Estos encuentros va a ser la 22 jornada de voluntariado. El año pasado fue en Mondariz y la verdad es que considero que son necesarias porque participamos muchos grupos de distintos puntos de Galicia y compartimos pues nuestras experiencias. Cada uno tenemos las nuestras, ¿no? Entonces es muy enriquecedor. Yo creo que esas cosas hay que están muy bien para que lo veamos más rico todo. Yo creo que mientras haya personas, hay esperanza. Entonces me parece una idea fantástica.
Desde Cáritas continuamente nos están invitando a que, tanto en las parroquias, en la radio, en distintos medios, pues invitemos a las personas a que colaboren con Cáritas. Carmen, usted con tantos años de voluntaria con Cáritas, ¿cómo podríamos invitar a las personas que se acerquen a Cáritas o a sus parroquias para ser voluntaria de Cáritas?
Yo creo que tenemos que transmitir un estilo pues alegre, porque vamos a ayudar a personas que a lo mejor necesitan ver en nosotros esos puntos positivos, con cercanía, con sencillez y con capacidad de celebrar la vida incluso en medio de las dificultades. Una alegría que se comparte, se comunica, se convierte en un anuncio, ¿no?
Por lo tanto, estamos viendo y sabemos que los voluntarios de Cáritas pues son testigos de la esperanza para aquellas personas que se acercan a vosotros.
Pues sí. Y hoy podríamos decir la frase de Santa Teresa de Jesús, que sin amor todo es nada. Entonces, con nuestro amor y nuestro tiempo, que es gratis, como digo yo, el tiempo nos lo regala Dios, y entonces, pues, compartirlo con los más necesitados creo que es muy importante y muy, además, enriquecedor para los que, más para nosotros incluso, que para los que nos necesitan.
Desde aquí, una vez más, invitamos a nuestros oyentes a que, si los que quieren ser parte de Cáritas en el voluntariado, lo pueden hacer en las oficinas de Cáritas en García Barbón, también en que se acerquen a las distintas parroquias para interesarse o saber cómo colaborar con Cáritas en el campo del voluntariado. Carmen, pues muchísimas gracias por estar este mediodía con nosotros en COPE y muy feliz jornada mañana del voluntariado de Cáritas.
Pues muchas gracias. Siempre en el centro las personas. Muchas gracias.
Dios de los cielos, nuestra esperanza, ese eres tú, Dios, para siempre fiel, permaneces, así eres tú.
Entre el 8 y el 9 de octubre se celebró en Roma el Jubileo de la Vida Consagrada. Con motivo de esta jornada, la Confer de la Diócesis de Tuy-Vigo organiza una celebración jubilar mañana en el Hogar Clínica San Rafael en Vigo. Para abordar esta cuestión está con nosotros el hermano Luis de la Orden de San Juan de Dios. Lo entrevista nuestro compañero Alberto Montes.
Hermano Luis, muy buenos días y gracias por estar esta mañana con nosotros en COPE.
Pues muchas gracias.
Hermano, mañana sábado se celebrará en el Hogar Clínica San Rafael un encuentro de los religiosos de la Diócesis de Tuy-Vigo con motivo del año jubilar. ¿Qué va a ocurrir mañana en el Hogar Clínica San Rafael?
Sí, pues mañana nos encontraremos aquí religiosos de la diócesis para celebrar juntos un gesto del jubileo. Es verdad que en Roma la semana pasada se realizó toda una serie de actos para la vida consagrada, para ese jubileo de la vida consagrada, pero en la diócesis queríamos tener también un pequeño momento con los religiosos de Vigo y tendremos un pequeño momento entrañable con una cruz que los chicos del centro han elaborado, en la cual haremos una pequeña peregrinación por el centro y después tendremos un pequeño momento también de explicación de ese símbolo del jubileo que nos ha acompañado durante este año, de los diferentes personajes o símbolos que aparecen en él. Y terminaremos con la Eucaristía como culmen de este momento entrañable que queremos vivir todos los religiosos de aquí de Vigo.
Es importante recordar que el señor obispo ha otorgado a la capilla del Hogar Clínica San Rafael que sea un templo jubilar para aquellas personas con discapacidad y que están con vosotros.
Sí, para nosotros la verdad es que lo acogimos con una gran alegría, también responsabilidad, porque que el señor obispo pensara en nosotros como un lugar de perdón, un lugar donde podemos expresar el perdón de Dios a través de las personas, pues para nosotros es esa responsabilidad de mostrar a la sociedad que Dios se hace pequeño, que Dios se hace también presente en las personas con discapacidad, y así lo estamos intentando vivir cada día en el centro, pero también en este año en especial a través de los diferentes actos que hemos programado por el jubileo.
Y finalmente, hermano Luis, con motivo del jubileo de la esperanza, ¿cómo podemos transmitirle a las personas que con discapacidad o que son atendidas por vosotros, pues precisamente esta esperanza que la Iglesia nos invita?
Pues yo diría dos cosas. En primer lugar, que la esperanza es innata a nosotros. Solo tenemos que descubrirla cada uno desde la realidad, desde aquella circunstancia que está viviendo, ¿no? Una persona con discapacidad al final tiene otras capacidades diversas. La esperanza no es que no la tenga, sino que quizás tenemos que ayudarle a descubrir con otros lenguajes, otros ritmos, esa presencia de Dios, esperanza en ellos, ¿no? Y luego la segunda, yo diría que también para la sociedad, para todos nosotros, es un abrirnos a que caminamos juntos, ¿no? El lema de este jubileo de peregrinos de la esperanza, yo creo que nos invita a que las personas con discapacidad, pero no solo las personas con discapacidad, sino allí, cada persona donde esté, no podemos caminar individuales, ¿no? Somos iglesia y entre todos, con nuestras diversidades, pues tenemos que crecer y tenemos que compartir esta vida que Dios nos ha dado.
Hermano Luis, muchas gracias por estar este mediodía con nosotros y feliz jubileo mañana.
Pues muchas gracias por contar con nosotros.
Se ha publicado en la web diocesana el plan pastoral para el curso 2025-2026. Este año el objetivo es realizar un análisis de la realidad diocesana a través de 8 cuestionarios anónimos para diferentes grupos de personas, parroquias, sacerdotes, agentes de pastoral, fieles y personas no practicantes, que sean o no creyentes. Además, el documento también recoge la programación de las diferentes delegaciones diocesanas. Para dar a conocer el contenido de este nuevo plan, entre el 20 y el 30 de octubre se han organizado 6 presentaciones por diferentes lugares del territorio diocesano, con el objetivo de facilitar la asistencia a todos los fieles de la diócesis. Para hablar más sobre este plan pastoral para este nuevo curso está con nosotros el obispo de Tuy Vigo, Monseñor Antonio Balín. Nuestro compañero Alberto Montes lo entrevista.
Hola, don Antonio, muy buenos días y una vez más bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas.
Don Antonio, el próximo lunes 20 comenzamos en toda la diócesis la presentación del nuevo plan pastoral y al inicio de su carta, en esa presentación, usted nos dice que iniciamos un nuevo curso pastoral y se abre ante nosotros un tiempo nuevo y un camino nuevo. A vinos nuevo, odres nuevos. Don Antonio, ¿este deseo cómo se concreta?
Cada inicio de curso siempre es una etapa nueva. Entonces, lo normal es que desde las delegaciones, las parroquias, unidades pastorales, pues hagamos también a nuestra programación. A nivel diocesano, ofertamos también esa programación diocesana para hacer compatible con que cada comunidad haga. Pero también hay que, tenemos que recordar que estamos en un momento de reestructuración. Acabamos de hacer un montón de nombramientos, de cambios de sacerdotes, de cambios de ocupaciones. Entonces, bueno, eso también es una etapa nueva que tenemos que ir asumiendo y que tenemos que ir dándole cuerpo. Bueno, pues por ahí van. Está claro, esa cita bíblica, a vino nuevo, odres nuevos, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque ante tanta novedad necesitamos un cambio de mentalidad y una actitud de acogida a todo aquello que venga nuevo, ¿no?
A todo aquello que venga nuevo, siempre la novedad, a lo mejor la restauración personal y comunitaria ante lo nuevo nos puede costar, ahora ante estos nuevos cambios en muchas parroquias y de párrocos, ¿cómo podemos asimilar con serenidad y esperanza estos cambios, don Antonio?
Los cambios siempre nos descoloca, porque significa romper o mellor con una rutina que ya teníamos más o menos asumida e controlada e ir abriéndonos a iniciativas nuevas. Que se marche un cura, que venga otro, pues claro, eso también requiere cierta adaptación, cierta novedad. Ese sentimiento de decir, bueno, ¿y ahora qué va a pasar?, ¿no? También es cierto que cada sacerdote que asume un nuevo destino, o cada sacerdote o agente pastoral que asume una nueva ocupación, no parte de cero, sino que entra dentro do traballo que se leva facendo nesa parroquia ou nesas unidades pastorales ou delegacións, e a partir de aí, pois bueno, hai que seguir adiante. Eu creo que hai que acollelo con moitísima expectativa, con moitísima ilusión, sabendo que, bueno, que haberá cambios, pero os cambios non teñen por que ser para peor, todo o contrario, teñen que ser para ir mellor, ¿no? Con serenidade, que non vai pasar nada. A veces poñémonos moi, como moi catastrofistas, non, ante o que pode ocurrir, e non, eu creo que temos que velo como unha oportunidade nova, que seguro que nos vai vir ben a todos, porque cada persona e cada persona nova aporta algo distinto e novedoso.
A ler con detenimiento el plan pastoral, aparece como novedad ese interés por conocer nuestra realidad diocesana para afrontar en los próximos años una planificación pastoral. ¿Cuáles son los principales objetivos que se quiere alcanzar con el conocimiento de nuestra realidad diocesana?
Vamos a presentar ya a toda la diócesis una serie de enquisas para conocer bien la realidad. No solamente pues las personas que formamos, sino también pues las nuestras destrezas, pero también las nuestras deficiencias, aquello que mejor tenemos que seguir potenciando, aquello que mejor tenemos que olvidar. Porque desde que llegué aquí visitando las parroquias, claro, yo conozco desde fuera, pero también tenemos que conocer la realidad interna, ¿no? Y a veces tenemos que ver cómo estamos para responder a realidades que tenemos, con las fuerzas que tenemos y con todos aquellos recursos que sean necesarios. Porque no podemos responder a realidades del mundo de hoy como hay 20, 30, 40 o 50 años. Tenemos que adaptarnos. ¿Y eso qué significa? Pues significa que partiendo de la realidad, viendo cómo estamos, cuál es la realidad de la nuestra iglesia, las distintas parroquias y comunidades, vamos a intentar artellar un plan de acción para poder responder y evangelizar, pues como se nos pide hoy.
Y que además en este primer momento es una ocasión para la participación en esta realidad diocesana de todos los que conformamos la diócesis, no solo los párrocos.
Sí, porque en esas enquisas hay enquisas para los párrocos, hay enquisas para vida consagrada, hay enquisas para los agentes de pastoral que son laicos y laicas, ¿no? Desde luego invito a que la gente lo tome en serio, que responda en serio a esas enquisas. ¿Para qué? Pues para conocer la realidad y para saber también cómo estamos. No solamente qué o qué facemos, sino cómo estamos, cómo andamos de ilusión, cómo andamos de esperanza, cómo andamos de ganas de compromiso, etcétera, etcétera, ¿no? Que a veces, bueno, pues sí, hacemos cosas, pero necesitamos objetivar a nuestra situación y a situación de las nuestras parroquias.
Y me llamó la atención ese interés de la Iglesia diocesana de Tuy Vigo por estar interesada por todos nuestros habitantes, porque está también pensado algunas preguntas para aquellas personas indiferentes o en algunas personas agnósticas o ateas para su conocimiento sobre la Iglesia o lo que espera ella de la Iglesia?
Nos como Iglesia temos unha presencia pública, eso está claro. A xente tamén nos ve e tamén ten a súa opinión sobre nós. A xente o mellor que formou parte de grupos e por distintas circunstancias pois foron salonxando, tamén siguen tendo unha opinión sobre a Iglesia. Interésanos saber por qué, como nos ven, que nos den a súa percepción, porque o mellor véndonos solamente desde dentro non vemos toda a realidade, ¿no? Entonces está ben saber pues, que opinan aqueles que non son pues, o mellor das nosas comunidades ou que non pensan exactamente como a nos. Seguro que nos pode enriquecer. Esa quixa é aberta a todo o mundo. Bueno, pues aí, unha persona que este na política, que este na economía, que este na educación, que este no mundo sanitario, sexa ou non crente, sexa ou non cristiano, sexa ou non parte activa da Iglesia, pode decir, bueno, pues eu tamén veixo a esta Iglesia que camiña en Tui Vigo así, deste xeito. Bueno, podenos axudar a entendernos mellor, claro que sí.
Don Antonio, despois que deste estudio, usted personalmente, que espera ou como le gustaría afrontar el próximo plan pastoral?
Partindo da realidade desas enquisas e do que vexamos, eu creo que co Consello Diocesano de Pastoral temos que artellar unha programación. Unha programación que, home, que non vai ser para un curso inmediato, senón a medio prazo, non? Unha programación que nos poida levar varios anos, que poidamos sair cunhos objetivos, cunhas actividades concretas, unhas accións concretas que nos poidan levar a facer mellor ese traballo de evangelización que ao fin e ao cabo é o que pretende todos os traballos pastorais que levamos adiante.
Plan pastoral que además coincide con la celebración gozosa de los 800 años de la Iglesia Madre de nuestra diócesis, la Santa Iglesia Catedral de Tui.
A catedral é a nai de todos. Entonces todos temos que mirala pues non simplemente como un edificio que está en Tui, sino como a referencia para todas as comunidades diocesanas. Celebramos 800 anos desa catedral, con todo o que eso significa, dunha longa historia, unha longa historia que además eu creo que temos que recoñecer e recuperar, porque non solamente do ámbito actual da diocese, sino tamén do norte de Portugal. Ver a nosa historia, coñecer personaxes que foron pasando por aí, homes e mulleres que configuraron tamén a historia desa catedral. En 800 anos hai moita vida aí, moita vida. E eu creo que temos que axudar non solamente a conocer o que é o templo e a realidade da catedral, sino tamén a nosa historia diocesana, temos que axudar a apreciar, valorar e querer a nosa diocese e, sobre todo, pues, temos que axudar a decir, bueno, pues, vendo o que fomos, o que somos, por dónde queremos ir y por dónde tenemos que seguir caminando.
Animar a nuestros oyentes a participar nuevamente en esta corresponsabilidad que usted nos está haciendo para este plan pastoral.
Hay una frase que yo escribía en la carta de saúdo do plan pastoral. Yo creo que repetiéndola puede ser como o meu desexo. Para todo esto necesito de ti. De cada un, dos cregos, religiosos, religiosas e leigos. Todos somos importantes e todos necesarios para facer da nosa diocese unha igrexa máis viva, ilusionada e ilusionante. Necesítote e espero. Necesítote e conto contigo.
Don Antonio, pues gracias por estar nuevamente con nosotros en COPE y feliz inicio de curso pastoral.
Feliz inicio a todos. Gracias.
Gracias, don Antonio.
Contamos ahora algunos de los acontecimientos previstos para los próximos días con nuestra compañera Nuria Núñez.
Hoy finaliza la tanda de ejercicios espirituales para sacerdotes organizada por la Vicaría para el Clero en el convento franciscano de San Diego de Canedo en Ponteareas.
Esta tanda ha estado dirigida por Ángel Moreno, sacerdote y capellán del monasterio cisterciense de Buenafuente del Sistal, en Guadalajara.
Hoy, tercer viernes de mes, a las 7 de la tarde, misa en honor al Cristo de la Victoria en la Concatedral Basílica de Santa María en Vigo.
La Eucaristía estará armonizada por la polifónica Máximo Gorki, que termina a la celebración ofrecerá un concierto.
Presentación del libro Chiclayo en el corazón, la aventura peruana de don Guillermo Areán, que narra la experiencia misionera del sacerdote diocesano Guillermo Areán.
Será hoy viernes a las 8 menos cuarto en la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad en Vigo.
Con motivo de la celebración del jubileo de la vida consagrada que tuvo lugar en Roma entre el 8 y el 9 de octubre, la Confer de la Diócesis de Tui Vigo organiza una celebración jubilar.
Esta celebración tendrá lugar en la capilla del Hogar Clínica San Rafael en Vigo mañana sábado a las 11 de la mañana.
Desde el pasado pasado mes de abril, la Capilla del Hogar Clínica San Rafael en Vigo es uno de los 4 templos jubilares de la diócesis de Tuy.
Mañana sábado, Cáritas Diocesana de Tuy Vigo organiza la 22ª jornada de voluntariado bajo el lema Voluntario, signo de esperanza.
La jornada comenzará con una peregrinación jubilar desde la Capilla de la Virgen del Camino hasta el Seminario Menor, donde se compartirán diferentes experiencias de voluntariado.
Por la tarde, tras presentar la estrategia para el voluntariado de Cáritas Española, se celebrará la Eucaristía en el templo catedraliz.
La familia, fuente de esperanza, lema del encuentro de los agentes de pastoral familiar de Galicia.
El encuentro tendrá lugar en la Casa Diocesana de Ejercicios Espirituales Vía Lucis de Santiago de Compostela durante este fin de semana.
Durante el encuentro se abordarán el tema de la pastoral de mayores, la atención a las familias de las personas privadas de libertad, el apoyo a las familias que conviven con personas afectadas por la enfermedad del alcoholismo y el acompañamiento a divorciados vueltos a casar.
Mañana sábado a las 11 de la mañana, jornada interdiocesana de pastoral juvenil en el Seminario Menor de Lugo.
La jornada será una oportunidad para encontrarse con jóvenes de toda Galicia, compartir la fe y revivir el jubileo de los jóvenes que se celebró en Roma el pasado mes de agosto.
Las personas interesadas en inscribirse o solicitar más información pueden hacerlo a través del número de teléfono 672 11 90 39. Te lo repito, 672 11 90 39.
El domingo, las parroquias de San Estevo de Budiño, San Vicente de Soutelo, San Surso Pastor de Entenza y Santo Tomé de Pardenrubias acogen la llegada de su nuevo párroco, Clodomiro Gando Durán.
Además de estas 4 parroquias, Clodomiro Gando atenderá pastoralmente también las parroquias de Santa María de Salceda, San Surso de Salceda y San Martiño de Apicoña.
Para ello contará con la colaboración de la seglar Almudena Suárez Cerviño, a quien el obispo de Tuy Vigo ha autorizado a dirigir la celebración de la palabra en ausencia de presbítero.
El domingo, José Manuel Pereira Vidal tomará posesión de su nuevo cargo al frente de las parroquias de Santa Teresa de Jesús en Acañiza, San Sebastián das Achas, Santa Valla de Deba y San Xián de Petán.
La parroquia de San Miguel de Ponteareas acoge la llegada de sus 2 nuevos párrocos, Francisco Javier Ojos Negros Domínguez y José Antonio Eiro Otero. La celebración en la que tomarán posesión será a las 7:30 de la tarde.
Además, ambos sacerdotes atenderán otras 10 parroquias: San Breixo de Arcos, San Pedro de Angoares, San Salvador de Padrós, San Nicolao de Prado, San Surso de Ribadetea, Santa Cristina de Bugarín, San Mamede de Fontenla, Santa María de Aras, Santa Mariña de Xinzo y Santa Mariña de Pías.
Ya se ha publicado el plan pastoral para el curso 2025-2026. A lo largo de las próximas semanas se presentará el documento en diferentes zonas del territorio diocesano.
La primera de las presentaciones será el lunes 20 de octubre a las 8 de la tarde en el Seminario Mayor San José en Vigo.
El martes a las 8:30 de la tarde la presentación será en los locales parroquiales de Santiago de Redondela.
El jueves 23 también a las 8:30 de la tarde tendrá lugar en los salones parroquiales de Santa María do Porrín.
El lunes 27 a las 8 de la tarde en el Seminario Menor San Payo en Tui.
El martes 28 a las 8 de la tarde en el convento de San Diego de Canedo en Ponteareas.
Y finalmente la guardería San José de Borreiros de las misioneras de María Mediadora acogerá la última de las presentaciones el jueves 30 a las 8 de la tarde.
El martes 21 de octubre, la ciudad de Viseu acoge un nuevo encuentro de los obispos de Galicia y del norte de Portugal.
La parroquia santuario de Nuestra Señora de Afranqueira organiza la 23ª peregrinación del Rosario.
Será el sábado 25 de octubre a las 4 de la tarde en la iglesia de Alamosa, desde allí. Desde allí peregrinarán hasta el santuario mariano de Afranqueira, donde celebrarán la misa jubilar.
La parroquia pone a disposición de los peregrinos un autobús para regresar desde Afranqueira hasta Alamosa.
Para más información, las personas interesadas pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico info@afranqueira.org. Te lo repito, info@afranqueira.org.
Las dominicas de la Anunciata celebran el 50 aniversario de su llegada a la diócesis de Tuy Vigo.
El sábado 25 de octubre a las 6 de la tarde organizan una mesa redonda en la parroquia del Cristo de la Victoria.
Al día siguiente, domingo, a las 12:30 de la mañana, celebrarán la misa de acción de gracias en el templo parroquial del Cristo de la Victoria.
La parroquia de San Francisco de Asís en Vigo organiza el 4º retiro de Emaús para mujeres en el convento franciscano de San Diego de Canedo en Ponteareas entre el 24 y el 26 de octubre.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad diocesana a través de la web www.diocesetuyvigo.org. Te lo repito, www.diocesetuyvigo.org, o también a través de nuestros perfiles en Facebook e Instagram.
Hasta aquí este programa del Espejo de Tuy Vigo. Te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración. Envíanos las noticias de tu parroquia, ciprestazgo, movimiento o cualquier otra relacionada con la iglesia en Tuy Vigo. Puedes hacerlo al correo electrónico medios@diocesetuyvigo.org. Nos despedimos con la canción En sus manos, del artista católico Pablo Martínez. Continúas ahora en el Mediodía Cope con Pilar García de la Granja. Feliz semana y hasta la próxima.
No sé qué pretende o qué se propone. Intento entenderlo tanteando razones. Mas algo no dudo es más que evidente. Estoy tan seguro, es el que me tiene. Él no me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. Él no se irrita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene.